en el punto de partida desde la sintonía de Radio Olula. Vamos a continuar en esta mañana de viernes y lo vamos a hacer recibiendo a esa magnífica abogada que ya el pasado viernes nos acompañó para tratar temas muy interesantes, temas o preguntas que ustedes pueden hacer a través de esas dos vías que voy a recordar. Una es Instagram en radiolula.es o en Facebook en Radio Olula. Recibimos a Silvia Segura Fernández. Muy buenos días, Silvia.
Hola, Paqui, buenos días a todos nuestros oyentes.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bueno, pues como todos, Paqui, ya vemos que las noticias no son nada halagüeñas, el índice de contactos no para de ir en aumento, las hospitalizaciones, por favor, prudencia, responsabilidad, y a ver si entre todos logramos salir de esta pandemia en la que nos encontramos.
Bueno, Silvia, un tema muy complejo y muy interesante. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se regula todo lo relativo a los hijos comunes cuando hay una ruptura de una pareja?
Pues, Paqui, mira, todo lo relativo a los hijos, dentro de lo que es nuestro sistema jurídico, estaría encuadrado dentro de lo que es el derecho de familia. ¿Qué es el derecho de familia? Pues su nombre lo indica, ¿qué es la familia? Pues la familia es lo más importante, la familia, la salud. Cuando una pareja decide poner fin a esa unión, que hasta ese momento había un amor y de repente, pues por diferentes circunstancias, quieren romper ese vínculo, hay que mirar determinadas consecuencias que llevan esas decisiones. Y entre ellas la más importante es qué ocurre si fruto de esa relación, sea matrimonio, sea una pareja de hecho, hay hijos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con ellos? Hoy día, lo que es el derecho de familia, hay que tener en cuenta lo que es la estructura de una familia tradicionalmente considerada de un padre, una madre con los hijos, pero, por supuesto, tiene que haber también una cobertura constitucional a esas parejas del mismo sexo que pueden contraer matrimonio, que se pueden unir como pareja de hecho y que, por supuesto, pueden adoptar. Y nada, eso es lo que vamos a empezar a tratar, que es un tema muy complejo y que podría dar para muchos programas.
Bueno, y hablando de cosas complejas, algo que yo siempre me he preguntado, ¿qué diferencia hay entre patria, potestad, custodia y derecho de visita? Explícamelo porque estoy completamente perdida.
Bueno, Paqui, sin ahondar mucho, porque al final son términos complejos, pero siempre hay que tener unas líneas de partida para poder tener claro lo que vamos a hablar después. Cuando un cliente llama y dice, yo quiero la custodia, yo quiero la potestad, hay que distinguir lo que es patria, potestad, custodia y la posibilidad de un derecho de visita. La patria potestad, en nuestro Código Civil, que es el libro de petete que los juristas debemos de controlar, se establece que es un conjunto de derechos y deberes inherentes a la propia facultad de ser padre. ¿Y ello qué implica? Pues implica el estar con los niños, el cuidarlo, el protegerlo, el alimentarlo, representarlo y administrar sus bienes. Mientras que la custodia no deja de ser dónde va a vivir ese niño, dónde va a tener ese cuidado cotidiano. Por tanto, son términos diferentes, porque mientras que la patria potestad se puede ejercer y de hecho se ejerce, salvo que un juez determine otra cosa, por ambos progenitores o con uno con el o por los dos bien, porque vivan bajo el mismo techo y no una ruptura, pero cuando hay ruptura se hará con uno con el consentimiento del otro, en la custodia los padres pueden determinar, o bien un juez, si no se ponen de acuerdo, bajo qué techo va a estar ese niño, dónde va a establecer su residencia. La patria potestad es indisponible. Los progenitores no pueden decir, oye, mira, que vamos a firmar aquí en nuestro convenio que tú renuncias a la patria potestad. Eso no se puede hacer. Mientras que una custodia, si se pueden llegar a un acuerdo en el que digan, mira, la custodia va a ser para la madre, va a ser para el padre, va a ser de manera conjunta, y si no hay acuerdo, que lo decida el juez. Pero la patria potestad nunca. Solo un juez determinará si se puede excluir a uno de los progenitores o a los dos y que sea un tercero, que eso ya son circunstancias muy, muy excepcionales. Pero se privará a uno, pues en casos excepcionales y tipificados, como es, por ejemplo, que ocurre en un caso de drogadicción, de violencia, el tema de trastorno mental o incluso el ingreso en prisión. Pero la custodia es diferente, ¿vale? Más o menos son, de una manera general, las diferencias entre una y otra. Uno son derechos y deberes que lleva aparejado la ardua tarea de ser padre, mientras que la custodia es en qué techo va a estar ese niño y quién va a llevar los cuidados cotidianos de ese menor.
Bueno, y entonces, en base a lo que tú nos estás comentando, ¿qué es lo que buscan los tribunales cuando quieren otorgar una custodia para otorgarla?
Los tribunales, ya como acabo de decir, una cosa es la patria potestad, donde se va a excluir en esas circunstancias muy, muy, muy limitadas, y la custodia, el juez, si las partes se ponen de acuerdo, que uh-huh. Eso es fundamental. Yo siempre lo digo, cuando alguien viene al despacho, por favor, diálogo, por favor, consenso, vamos a intentar acercar posturas. Los tribunales, si ven que es imposible que esas partes lleguen a una quiescencia y hacer que esa cuerda dejen de tensarla, el juez tiene una serie de pautas donde va a determinar a quién va a entregar a ese niño o a esa niña.
Entonces,
¿qué puede ser? Pues, obviamente, desde si hay hermano, el no separarlo a los hermanos, el domicilio donde van a estar, el tiempo que los padres tienen para dedicarle a ese menor. Hay un informe psicosocial que dice qué progenitor es más idóneo para que esté bajo la tutela y la custodia de ese niño. Un equilibrio económico. Claro, tú imagínate, por ejemplo, Paqui, uh-huh. Un niño que tiene un piso de 90 metros, sus padres se separan y ahora el padre va ahí a vivir con la madre porque no puede pagar un alquiler y la madre se queda en el piso donde ellos vivían. Las circunstancias de ese menor cambian porque mientras que en la casa que ha sido siempre su hogar va a seguir teniendo su habitación, seguramente su play, sus juguetes, cuando llega a casa del otro progenitor, tiene que compartir cuarto con el padre, tal. Entonces, todas esas cosas hay que verlas. El niño se tiene que intentar que la ruptura que han generado los padres afecte lo menos posible a ese menor. Y los tribunales todo eso lo van a tener en cuenta para decir si es una custodia compartida o si es una custodia monoparental, que como su nombre indica, será para uno de los progenitores, generando en el otro el derecho de visita que ahora vamos a tratar.
Así es, porque es muy importante, ¿no?
Disculpa, Paqui, dime.
No, que te está diciendo que era muy importante ese tema que me ibas a decir ahora.
Es muy importante porque, mira, se debe de tender siempre a la custodia compartida. Un niño necesita de ambos progenitores, sea un padre y una madre, sean dos hombres, sean dos mujeres, pero esa figura, esa unidad familiar en la que él ha crecido, debe de mantenerse. Y esa es la tendencia de nuestros tribunales, que siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, se otorgue una custodia compartida. Que hasta ahora, como bien sabemos, la mayoría de las veces, pues la custodia se la queda a la madre y es el padre el que goza de un derecho de visitas.
Entonces, el derecho de visitas, me imagino yo que implicará ciertas normas, ¿no?
El derecho de visita es muy importante determinar quién tiene ese derecho. ¿Quién tiene ese derecho? ¿Es el padre o es el hijo? En el derecho de familia siempre tenemos que tener en cuenta, Paqui, lo que se conoce como el favor fili. ¿Qué es el favor fili? El derecho del menor, el interés del menor. Siempre tenemos que partir de la base de que hay que proteger a ese menor. Y el derecho de visita es un derecho que tiene el niño a relacionarse con el padre. El padre tiene la posibilidad de relacionarse con su hijo, de tenerlo en su compañía, de disfrutar de él, pero el derecho lo tiene el niño, a relacionarse con el padre.
Silvia, ¿y si ese padre quiere ver a su hijo y la madre se lo niega, qué se puede hacer?
Es una pregunta que ya cuando... Es que mi... Porque normalmente, claro, si normalmente las mujeres son las que gozamos de esa custodia, son ellos los que tienen un régimen de visita. Me dice, es que mi mujer no me deja ver a mi hijo. Una exmujer o una expareja no tiene competencia para negar o impedir que ese padre se relacione con su progenitor. Eso no se puede hacer. Hay que ir al juzgado y en amparo y solicitar el amparo para que tú puedas ver en todo momento a ese hijo. Y solamente un juez determinará si puedes o no puedes verlo. Que será, en contadas excepciones, el que a ti se te prive de la posibilidad de ese derecho de visita. Pero una exmujer o un exmarido o lo que sea, no puede privar al otro progenitor de relacionarse con su hijo.
Y si es la madre, Silvia, la que no cumple, no quiere ver a los hijos, bueno, qué complicado es todo esto, cuéntame.
A ver, también se da la posibilidad, muchas veces, se da a la inversa, es decir, claro, que la madre no quiera relacionarse con su hijo o que el propio padre, pues no lo quiera ver. Y entonces, ¿aquí qué ocurre? Se puede obligar, se puede imponer un derecho de visita, es lógico cuadrar un calendario para que un progenitor que no tiene la custodia pueda estar con su hijo, ¿se le puede obligar? Pues la respuesta es sí, y es un sí rotundo, que encuentra la argumentación precisamente al desentrañar el término de derecho de visita y en identificar ese sujeto que, como he dicho, es el niño, es el derecho del hijo común a relacionarse con el progenitor.
Nos quedan muchísimas preguntas, Silvia, y tenemos muy poquito tiempo. Yo creo que esto lo tendríamos que alargar para la próxima semana. Porque
pues seguramente. Sí, es que un tema muy profundo, porque está hablando de los hijos, que es lo más preciado. Entonces, es complicado.
Bueno, y ya que estás tú diciendo lo de los hijos, ¿y si son los hijos los que no quieren ver al padre o a la madre?
Pues a ver, Paqui, siempre hay que tener en cuenta la edad. ¿En qué términos nos estamos moviendo? Normalmente, a partir de los 7 años es cuando se están otorgando las custodias compartidas sin necesidad de que haya acuerdo entre las partes. Antes tú imagínate con un lactante cómo va a otorgar una custodia compartida a un bebé que se le está amamantando. Cuando se tiene más de 12 años nos dice la ley que el menor puede ser oído. Ese menor ya se le puede tener en cuenta.
A partir de los 12 años has dicho, ¿no?
A partir de los 12 años. De los 12. Sí. Ya en esa edad preadolescente, pero ¿tú vas a obligar a un niño con 16 años a ver a sus padres? Pues se le tendrá en cuenta su opinión, por supuesto. Pero será vinculante en función del grado de madurez que tenga ese menor. Que no sea algo caprichoso, algo arbitrario, es decir, yo me quiero quedar con mi madre porque me da más capricho, porque me permite más las cosas, o al revés. Ahora, como mi madre es la que me lleva a rajatabla y la que me obliga a sacar buenas notas, me voy con mi padre que va a ser más permisivo. Entonces el juez tiene que tener en cuenta el caso concreto para poder determinar si dice, oye, que me parece muy bien que no quiera ir a ver a tu padre todos los fines de semana, pero tu padre no se puede convertir en un padre cartera que lo único que haga sea sufragar tus caprichos, tus hobbies, tus hábitos, no, que tienes que relacionarte con él. Porque, ojo, si el menor, de una forma reiterada y sistemática, es el que no quiere ver, también se está incumpliendo uno de los deberes que tienen los hijos, que es relacionarse con los padres y el respeto a ellos.
Bueno, y otra cuestión, vamos a suponer que un niño se pone enfermo y el padre o la madre, según quien tenga la custodia, lo llevan al hospital o al médico. ¿Esa otra pareja, es decir, el padre o la madre, pueden acompañarlo también?
Pueden, no.
Deben.
Están en su pleno derecho y deben, porque eso forma parte de la patria potestad. Ese conjunto de derechos y deberes que he aludido anteriormente, de educación, de cuidado, de protección, está sin duda alguna que ocurre si un niño se pone enfermo, salvo que sea un caso de urgente necesidad, de una intervención quirúrgica de manera inmediata, en la que ahí no se puede estar esperando si el otro progenitor da su autorización o no. Claro. En todo lo demás se ejerce de manera conjunta, con un consentimiento tácito o expreso del otro progenitor. Y siempre se tiene que estar informado. Y si no se llega a un acuerdo, se puede ir otra vez en amparo a los juzgados y decir, oiga usted, que mi hijo tiene tal problema y a mí no se me hace partícipe de si va al psicólogo, de si va al dentista, de si va al tal, en un procedimiento que se llama procedimiento de jurisdicción voluntaria, y el juez obligará al otro progenitor a ser partícipe al que no lo está haciendo.
Bueno, Silvia, te voy a hacer ya la última pregunta, y todas las que tenemos aquí, que nos han mandado nuestro oyente, las vamos a dejar para la semana que viene porque nos hemos pasado ya del tiempo. ¿Qué está pasando con la pandemia? ¿Se respetan todos estos derechos?
Mira, cuando se decretó el estado de alarma, Paqui, a todos nos vino pues como un tsunami. No sabíamos qué acto es, si es hoy, y no sabemos qué hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Uh-huh. Pues imagínate de repente una situación anómala, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues en ese estado de alarma, donde se nos prohibía la circulación, había excepciones, y entre ellas estaba la posibilidad de circular para proteger o cuidar a menores o incapaces. ¿Vale? Pues dentro de ese grupo está la posibilidad, encuentra la cobertura de mantener en todo caso las custodias establecidas. Una custodia compartida debe de respetarse en un estado de alarma. Siempre debe de respetarse, teniendo en cuenta siempre la salud, pero también incluso los derechos de visita intersemanales. Un padre no se le tiene por qué prohibir, siempre argumentando la excusa es que estamos en tiempos de coronavirus, de ver a su hijo. Y si quieres, la semana que viene lo podemos profundizar un poco más.
Así es. Silvia, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes. Ya sabes que estamos en fiestas, pero bueno, sin fiesta aquí en Orula del Río. No vamos a celebrar ni roscos ni carretillas, pero bueno, lo haremos desde la casa y con nostalgia. ¿Qué vamos a hacer?
Pues, Paqui, que viva San Sebastián, que viva San Ildefonso, que aunque sea desde las casas de cada uno, tendremos presentes esas oraciones, ese rosco, esa bendición de nuestros santos. Y nada, que el año que viene todos los carretilleros se puedan poner sus trajes y con la máxima protección puedan ir a la hoguera y desde los balcones vuelvan a inundarse las calles de pan.
Silvia Segura, eres una magnífica abogada. Nos volvemos a encontrar y a escuchar el próximo viernes. Un besito y un saludo. Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós.